Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.
Hola a todos, el día de hoy me complace saludarlos en una nueva entrega de Conexión Radio. Voy a empezar por saludar a la mesa de trabajo. Hola Milena, ¿cómo estás?
Hola Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Qué rico estar acá el día de hoy acompañándolos. Vamos a tener una jornada muy chévere con datos curiosos y con muchas noticias muy relevantes.
Así es, Milena. Quiero contarle a nuestros oyentes que a partir del día de hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el empoderamiento femenino, iniciando con el empoderamiento o liderazgo desde los negocios.
Llegan las recomendaciones.
Hoy les traigo una recomendación literaria, Una habitación propia de Virginia Woolf. Démosle una habitación propia y 500 libras al año. Démosle decir lo que quiera y omitir la mitad de lo que ahora pone en su menor y mejor libro. Y el día menos pensado escribirá uno mucho mejor. Virginia Woolf, en su libro Una habitación propia, hace un resumen a lo largo de la historia del papel de la mujer en la literatura a través de sus propias vivencias y señala que el estado normal y placentero es cuando están en armonía los dos, hombres y mujeres, colaborando espiritualmente.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, como ya lo había mencionado antes, estaremos hablando sobre el empoderamiento femenino en los negocios. Vamos a abordar los clichés que nos rondan en este ámbito y plantearlos un porqué o cómo combatirlos. La organización 30% Club, dedicada a promover a las mujeres directivas en el Reino Unido, presentó por primera vez en Estados Unidos un estudio sobre los mitos que existen en torno a las opciones profesionales de las mujeres en el ámbito de negocios, y es el tema que quiero poner sobre la mesa el día de hoy. Dentro de los mitos o clichés típicos encontramos: la crianza de los hijos impide a las mujeres llegar a la cima. Mile, quisiera que nos hablaras como desde tu experiencia como mamá, ¿qué piensas sobre este mito?
Bueno, el ser madres no tiene un impacto tan alto en el desarrollo profesional de las mujeres, al menos como las personas normalmente creen. Estadísticamente no existe un número significativo entre las mujeres que han ascendido en algún cargo directivo que tengan hijos en relación con las que no tienen hijos, mientras que el tema entre los hombres sí es un poco más elevado. Bueno, gran parte de esta situación se debe a la forma en cómo el hombre y la mujer llevan la brecha laboral. Mientras que los hombres están muy enfocados directamente en su crecimiento profesional, las mujeres debemos lidiar con nuestro ascenso laboral de una forma bidireccional, porque tenemos a cargo las tareas del hogar y además tenemos la tarea más importante, pensaría yo, para la sociedad, que es criar un niño. A nivel personal, yo soy madre, tengo un bebé de 22 meses. Ha sido un poquito difícil estudiar, salir adelante, crearme una brecha profesional y tener un bebé es difícil, porque mientras tú te enfocas directamente, digamos, tú estás en la oficina y dices, bueno, hoy voy a llegar, voy a hacer un trabajo, voy a leer, voy a estudiar. Resulta que cuando llegas a la casa, los planes cambian completamente, porque resulta que llegas, el niño está despierto, entonces toca primero dormirlo, toca primero bañarlo, toca primero alimentarlo, toca hacer una serie de cosas primero antes de como el enfoque que tú tenías para llegar a la casa. Es difícil, pero no es imposible. Uno siempre tiene, digamos, en mi caso personal, tengo a mi pareja de mi lado, entonces él me ayuda y él es, no, ven, yo te ayudo con esto mientras tú haces tu trabajo. Pero cuando no se tiene una ayuda es más complicado, pero vuelvo y digo, no es imposible. Mi hermana es madre soltera, digámoslo así, y ella es enfermera y no tuvo ningún problema en crecer profesionalmente mientras sacaba adelante a su muñeca de 3 años.
Qué bien, Mile, y realmente es un enriquecedor cómo conocer estas experiencias que motiven a nuestras oyentes a que definitivamente, pues, cuando se tiene de pronto un hijo, que es una responsabilidad muy grande adicional, no saben cómo abandonar los sueños, y por el contrario debe ser una motivación para poder sacar adelante los negocios, sea de la índole que sea. Bueno, retomando un poquito la investigación que realizó la organización 30% Club, quiero contarles que otro de los mitos que se presenta como en el ámbito de los negocios es que las mujeres desisten antes de llegar a la cima. Bueno, ellos encontraron que lamentablemente esto es una realidad. Los investigadores no encontraron ninguna evidencia de que las mujeres se den por vencidas en su vida profesional en mayor número que sus colegas hombres. Sin embargo, la mujer en dos niveles por debajo del comité ejecutivo tiene dos veces menos probabilidades que los hombres de ser ascendidas internamente. Bueno, ahí es donde vemos que definitivamente, o sea, estadísticamente no es que las mujeres desistan, sino que son condiciones como externas las que a veces, como, o sea, que hacen que las mujeres no puedan ascender o alcanzar como altos puestos. También está el mito de que las mujeres líderes no ayudan a las mujeres en rangos inferiores en sus respectivas empresas. Realidad, la mayoría de las mujeres líderes aprovechan sus contactos para armar un grupo diverso de posibles contrataciones para puestos en sus empresas. Aunque algunas mujeres directivas no se ven a sí mismas como la mejor opción para apoyar a otras mujeres en sus empresas, la mayoría mostró interés en orientar y fungir como mentoras de otras mujeres en puestos subordinados. Bueno, esto es algo muy positivo porque, pues, o sea, de hecho uno siempre escucha que entre las mujeres hay como mucha envidia y que no se ayudan y todo eso, pero pues de alguna manera como que, o sea, escuchando estos datos se desmiente.
Sí, 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 es cierto. En el mundo laboral a nivel femenino hay mucha competencia y a pesar de tener líderes a la cabeza, siempre la relación entre mujeres es más complicada, es más difícil definitivamente.
Sí, totalmente de acuerdo, Mile. Por último, tenemos las mujeres no aspiran a puestos de alto liderazgo. Aunque en el Reino Unido los hombres que inician su carrera profesional tienen 4.5 veces más probabilidad de llegar a un comité ejecutivo que sus pares femeninas, las aspiraciones profesionales de las mujeres no difieren de las de los hombres. De hecho, los hombres y las mujeres definen con los mismos criterios lo más importante para tener éxito: hacer algo intrínsecamente interesante y tener relaciones laborales positivas. O sea, retomando, igual, sigue pasando que las mujeres tienen aspiraciones laborales, quieren llegar o sea, los puestos que donde están los hombres, incluso hasta en algunos campos, como sobresalir más. Pero seguimos viendo también los factores a veces internos.
Bueno, yo pensaría que el factor interno más que todo es el machismo, ¿no? Porque a veces la relación hombre-mujer es: usted no es capaz, usted no puede, usted no debe tener este cargo, o usted no tiene la capacidad para manejar un personal. Es mucho machismo el que hay dentro del ascenso de las mujeres a nivel profesional.
Sí, Milena, tienes toda la razón. Por eso vamos a escuchar una nota que nos preparó nuestra compañera Estefanía, que nos ilustró un poquito más sobre el tema de la mujer y los negocios.
El día de hoy, como estamos hablando del empoderamiento femenino en los negocios, y vamos a desmentir ciertos mitos que hay alrededor de las mujeres emprendedoras en Colombia. Y el día de hoy me encuentro con Angie Cadena, un testimonio donde nos va a contar todo acerca de su vida y cómo ha salido adelante para desmentir esos mitos que nos rondan. Hola Angie, ¿cómo vas?
Hola Estefanía, muchas gracias por invitarme a tu programa.
Bueno, cuéntanos cómo iniciaste pues en la vida de los negocios. Para tu formación profesional, ¿cómo has empezado a pesar de todos los obstáculos que has enfrentado últimamente?
Bueno, pues desde que yo era pequeña, mi papá tenía un local, un almacén deportivo, entonces empecé a trabajar ahí, ayudaba los fines de semana, pero ya con el tiempo fui tomando las riendas del negocio y ahora es casi que mío. También mi mamá tiene un restaurante, entonces allí también le colaboro, les ayudo, porque pues a la larga es lo que ellos nos van a dejar a mí y a mi hermano para que luchemos por esto, y pues por eso decidí estudiar. Tengo un hijo y pues él es mi motor, él es la fuerza de mi vida.
¿Qué estás estudiando actualmente?
Estoy estudiando comercio internacional y ya voy para el quinto semestre.
O sea, aquí ya desmentimos un mito que la crianza de los hijos impide que las mujeres salgan adelante o que pues no continúe estudiando. Es un mito totalmente falso.
Es falso. Es importante que las mujeres tengamos la voluntad de seguir adelante. Un hijo no es un impedimento para estudiar. Un hijo es la fuerza que nos motiva, que nos guía. O sea, yo estudio porque quiero que mi hijo tenga un mejor futuro, porque quiero que mi hijo cuando sea grande diga: mi mamá pudo, mi mamá luchó por mí, no se quedó atrás, no se rindió. Superar todos los obstáculos.
Bueno, también se dice que a veces las mujeres carecemos de cualidades de liderazgo para ejercer algún negocio o alguna actividad de emprendimiento. ¿Tú qué piensas al respecto?
No, yo pienso que las mujeres somos mejores líderes que los hombres. O sea, no es por ser feminista o sea, armar polémica, pero las mujeres pensamos las cosas mejor antes de hacerlas. A veces sí nos guiamos mucho por las emociones, pero también es esto lo que nos ayuda a poner los pies sobre la tierra y decidir si es bueno o es malo. Por ejemplo, yo no me dejaría, espero, corromper por el dinero, por malas actuaciones. Si soy consciente de que tengo un hijo que me espera, de que tengo una familia por la cual luchar y que yo tengo que dar el ejemplo. Si yo desde mi casa no demuestro que soy una persona, una líder, una buena líder, entonces no, o sea, no sé qué le estoy enseñando a mi hijo, porque la educación no es de los colegios, no es de los vecinos, no. Ellos aprenden de lo que ven en su casa. Y son los valores los que, esos son esos valores los que en realidad cuentan.
Listo, Angie. También otro mito que le roban es que las mujeres líderes, que son líderes actualmente, no ayudan a las demás por ser inferiores. Especialmente porque son menores de edad o porque no tienen cierto tipo de experiencia. ¿Qué mensaje les darías a aquellas que piensan esto o a aquellas personas que piensan sobre este mito?
Bueno, yo pienso que un título no define a una persona. Son los valores, como ya lo dije antes, lo que se les inculcó en sus hogares, que es bueno y es oportuno que valoremos a las personas tal cual son, darles la oportunidad de conocerlas, darnos la oportunidad de conocerlas y también que cada persona es valiosa. Y por esta razón es que las mujeres que somos líderes ayudamos a que las demás personas vayan surgiendo poco a poco, porque quienes no hemos estado rodeados de grandes oportunidades económicas, sabemos lo difícil que es ir subiendo poco a poco, escalando en una sociedad en la que el que más tiene es el que se aprovecha de los demás. Entonces es bueno que las personas humildes sean las que tomen las riendas de esta sociedad para que no nos sigan gobernando los mismos y haciendo, cometiendo sus artimañas, más bien ir luchando poco a poco y, como le he dicho, mantener los valores del hogar. Eso es lo más importante.
Bueno, y ya para finalizar, el último mito que estamos trabajando el día de hoy es que las mujeres se rinden antes de llegar a la cima. En tu caso, no cumple, pues no fue este mito realidad, ¿no es cierto?
No, y de hecho creo que todavía me falta mucho por escalar, pues hay que plantearnos metas, ir desarrollándolas poco a poco, que nuestros objetivos siempre estén claros y no dejar que ninguna persona nos haga menos. Siempre es bueno que no nos dejemos aplacar por lo que nos digan, por el qué dirán, por el qué pasará si hago tal cosa y me sale mal. No, o sea, nuestra vida es nuestra y nosotros sabemos cómo vivirla. Entonces, si tenemos la voluntad de hacer las cosas bien, entonces luchemos por hacerlas. O sea, no nos tenemos que dejar rendir. Si yo estoy embarazada y me doy cuenta que puedo seguir estudiando, pues lo hago. O sea, no podemos dejar que lo poco que podemos hacer, otras personas quieran arruinarlo. Es siempre bueno luchar por lo que queremos.
Gracias, Estefanía, por esta nota. Definitivamente esperamos que, como el testimonio de vida que nos da Angie, pues tenga como una repercusión en nuestras oyentes y ellas se animen de verdad a seguir como con sus sueños y a ver que todo es posible, que definitivamente no hay ningún obstáculo y que pues es solo tener ganas de hacer las cosas.
Claro que sí, Karen, como tú lo dices, es importante desmentir estos mitos que nos están rondando últimamente pues en los negocios, en el empoderamiento femenino, en esta parte, ya que hoy estamos planteando un porqué y cómo combatirlos desde diferentes puntos de vista.
Sí, es muy interesante el punto de vista de Angie porque ella nos dice que no importa el hecho de ser madres, no importa el hecho de quedar embarazadas, no importa simplemente tener el talante, salir adelante y querer sacar todas las situaciones adelante, tener un emprendimiento, querer ser alguien en la vida, básicamente.
curiosos datos con el tema del día.
Bueno, la ONU Mujeres, acompañado del Pacto Global, nos menciona 7 principios para el empoderamiento de las mujeres. El primero es promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. El segundo, tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo, respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. El tercero es velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras. Cuarto, promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las mujeres. Quinto, llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministros y mercadotecnia a favor del poder, el empoderamiento de las mujeres. Sexto, promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. Y el último, evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género.
Gracias, Milena. Y bueno, ¿qué nos traes hoy de música para ambientar un poco el día?
Bueno, vamos con la canción You Had Me, primer sencillo del segundo álbum de la talentosa cantante británica Joan Stone, artista quien ha grabado junto a Mick Jagger y Damian Marley y ganadora de un Grammy, que nos presenta este tema en el que nos habla de una mujer que tras cansarse del sometimiento y líos de su pareja, decide terminar la relación y comenzar una nueva vida.
Kissing me.
Una canción realmente que nos deja un mensaje de empoderamiento femenino, de salir de una relación desastrosa, por decirlo así, y de algún modo tomar el control de nuestras vidas.
Viene lo más relevante de la semana. Estas son las noticias.
Según la fuente eltiempo.com, FARC y ELN ya no son la principal amenaza terrorista en Latinoamérica. Estados Unidos eliminó el miércoles de su informe anual sobre el terrorismo en el mundo una referencia que venía haciendo desde hace años a las guerrillas de las FARC y ELN, el ELN como la principal amenaza terrorista en Latinoamérica y alertó que en Venezuela hay un ambiente permisivo con el terrorismo. En el capítulo sobre Latinoamérica, el documental anual no aparece una frase que formó parte, con ligeras variaciones, de los informes emitidos por el Departamento de Estado, al menos desde comienzos de esta década. En el documento ya no aparece la referencia a las FARC y a ELN como la principal amenaza terrorista en el hemisferio occidental. Según la fuente, elpaís.com, Santos sanciona ley que establece el recargo nocturno desde las 9 p.m., Por medio de la ley 1846 se dispone que el recargo nocturno se empezará a contar a partir de ahora desde las 9 de la noche y no desde las 10 de la noche como estaba vigente. La norma, que modifica los artículos 160 y 161 del Código Sustantivo del Trabajo, estipula entonces que la jornada diurna operará desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y la jornada nocturna será desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Según la fuente, elpaís.com, ONU Mujeres pide sancionar a jugadores de Santa Fe por presunto caso de abuso sexual. ONU Mujeres y la campaña No es hora de callar, recordando el acuerdo de voluntades que se hizo con la DIMAYOR, manifestaron su preocupación por la denuncia de una joven que habría sido violada por parte de algunos de los jugadores del Independiente Santa Fe y piden que el hecho no sea asumido como privado. Aunque las organizaciones señalan que la denuncia es materia de investigación, exigen que las federaciones deportivas, los clubes o equipos asuman su responsabilidad como instituciones, por lo cual consideran que deben haber sanciones. Esto por la responsabilidad que tienen los jugadores de fútbol al ser personajes públicos. Consideran que, como tal, deberían asumir actitudes de cambio, en especial en aquellas que justifican cualquier forma de violencia hacia la mujer. En busca de generar esta responsabilidad, informaron los organizadores que se reunirán durante la próxima semana con la DIMAYOR, con ánimo de establecer un protocolo de acción frente a este tipo de hechos.
Tiempo Deportivo.
Bueno, Álvaro Morata, nuevo delantero del Chelsea de Inglaterra. Según fuente del tiempo.com, Real Madrid informó este miércoles que llegó a un acuerdo con el Chelsea para traspasar al delantero Álvaro Morata al club inglés. El Real Madrid y el Chelsea han acordado el traspaso del jugador Álvaro Morata pendiente del reconocimiento médico pertinente, informó el club español. Morata se ha ausentado del entrenamiento que el Real Madrid llevaba a cabo en las instalaciones de la Universidad de California en Los Ángeles y el internacional español se quedó en el gimnasio, según precisó el departamento de prensa del club. El delantero abandonará la disciplina del club blanco en las próximas horas para incorporarse al Chelsea, donde se reencontrará con el técnico italiano Antonio Conte, quien ya lo tuvo a sus órdenes en el Juventus. Polémica por nueva reglamentación de vestimenta en gol femenino. Según fuente elcolombiano.com, el nuevo código para regular la vestimenta en el gol femenino ha creado controvertidas opiniones, ya que prohíbe las camisetas sin cuello, faldas cortas y escotes con plumas y pantalones. La jugadora profesional estadounidense de origen alemán, Sandra Gall, no estaba de acuerdo con la prohibición de los top o faldas de una cierta longitud, aunque comprendía la necesidad de prohibir las camisas de corte bajo. Gall añadió, creo que los reservarks o camisetas con escote se ven muy bien en las mujeres y creo que las faldas cortas han existido siempre, especialmente en el tenis, y no creo que lastimen el deporte. Por su parte, la jugadora Cristina Kim se mostró de acuerdo con las reglas. Puedo sonar como una mujer mayor, pero este es nuestro lugar de negocios y creo que los jugadores deben verse profesionales. Fuentes de la Liga de Golf dijeron que esas enmiendas de política en la vestimenta fueron presentadas por las jugadoras y aún han sido tema de discusión desde algún tiempo. Integrantes de la Selección Colombia de Patinaje Manzana Postobón listos para los World Games 2017. Según fuentes de Fede Patín, las 5 patinadoras de carreras integrantes de la Selección Colombia Manzana Postobón que llegarán a las justas de los deportes no olímpicos que iniciaron el pasado 21 de julio en Polonia, esperan mantener la hegemonía de la disciplina más ganadora para el país en los Juegos Olímpicos. Joana Viveros, Fabiana Arias, Janie Pájaro, Andrés Jiménez y Edwin Estada, bajo la tutela de los técnicos Elías del Valle e Iván Vargas, viajaron con el firme propósito de mostrar una vez más el poderío del patinaje colombiano.
Y llega el espectáculo.
El rapero R. Kelly fue acusado de esclavizar mujeres. El cantante estadounidense R. Kelly desmintió esta semana las acusaciones según las cuales tendría esclavizadas a 6 mujeres sobre quienes controlaría todos los aspectos de sus vidas. Kelly, de 50 años, declaró estar alarmado y perturbado por la acusación presentada por el sitio de internet BuzzFeed. Según su abogada Linda Mesh, Kelly desmiente firmemente esas acusaciones y se abocará puntualmente y enérgicamente a demandar a sus acusadores y a limpiar su nombre. Asimismo, Bruce Neuf afirmó que 6 mujeres vivían en su casa cerca de Atlanta y de un estudio en Chicago bajo el control total de Kelly, con quien sostenía relaciones sexuales con esas mujeres. Pero la policía investigó estas acusaciones y no tomó ninguna medida en contra del cantante, estimando que se trataba de relaciones consentidas entre personas mayores de edad. Chester Bennington, vocalista del grupo de rock Linkin Park, fue hallado muerto en su casa de Palos Verdes en Los Ángeles. Según lo confirmó la oficina forense de la ciudad de California, la principal hipótesis que se maneja es que los investigadores declararon que fue un suicidio. Declaró un portavoz y fuentes oficiales y policiales informan que el cantante Linkin Park fue encontrado con un cinturón alrededor del cuello y colgando de la puerta que separaba su dormitorio del vestidor. La muerte del vocalista ha causado gran impacto en el mundo de la música, pero lo más sorprendente es la gran cantidad de similitudes que existen entre su fallecimiento y el de su compañero de rock y amigo Chris Cornell, quien al parecer también se suicidó en mayo de este año. Los dos artistas sufrían de depresión y se encontraban trabajando en pleno rendimiento y tenían una larga gira por delante. Además, Chester se suicidó el día en que Chris Cornell habría cumplido 53 años. Ninguno de los dos dejó nota de suicidio. Se lanzó el Festival Gabriel García Márquez de Periodismo. Con más de 80 invitados internacionales y cerca de 50 actividades de entrada libre, el Festival Gabriel García Márquez de Periodismo, el encuentro más importante del continente en este género, anunció su programación que se desarrollará en Medellín entre el 28 y el 30 de septiembre de este año. Dentro de los ejes temáticos de este año se destacan la innovación periodística, la situación de la libertad de expresión, la celebración de los 50 años de 100 años de soledad y los premios que tradicionalmente entrega la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, creado por el Nobel de Literatura colombiano. Los galardones premiarán las mejores historias en texto, imagen, cobertura e innovación, y así como reconocimiento a la excelencia y el premio Clemente Manuel Zavala a un editor colombiano ejemplar. Esta vez se reconocerá un libro periodístico.
Bueno, ahora les presento el tema Cherry Bomb de la banda estadounidense Runaways, agrupación conformada exclusivamente por chicas. Este tema punk rock de 1976 volvió a tomar fuerza en 2014 gracias a la película Guardianes de la Galaxia. Esta canción habla de una chica que se presenta a sus padres como una chica salvaje. Alcanza el número 1 en Japón y 106 en los listados estadounidenses.
solo para cinéfilos.
La recomendación de esta semana se titula Dos son familia, un filme de comedia que cuenta la historia de Samuel, un joven soltero y conquistador que vive despreocupado sin ninguna responsabilidad en la costa francesa. Pero un día, una de sus antiguas conquistas aparece en la puerta de su casa con una noticia que cambiará su vida. Samuel es el padre de una niña de pocos meses. La madre deja a la pequeña con él y lo abandona sin dejar rastro alguno. Samuel, incapaz de llevar una vida con un bebé, intenta encontrar a la madre sin éxito. Así tendrá que aprender a ser un buen padre y cuidar a la pequeña Gloria. Sin embargo, 8 años más tarde, la mujer reaparecerá en sus vidas dispuesta a recuperar a su hija, alterando de nuevo la vida de Samuel. Y esta película está bajo la dirección de Hugo Guérin con la duración de 1 hora con 58 minutos. ¿Qué opinan de este filme, chicas?
Pues la verdad, la sinopsis me sonó muy a... no se aceptan devoluciones, no sé por qué.
Sí, la verdad sí es muy parecida.
Sí, pero pues hay que verla igual, seguramente será una película muy buena y dramática.
Sí, pues más que todo es de comedia, pero sí, la historia está... es muy similar a la de esa película, pero pues toca esperar qué críticas recibe.
¿Eres parte de Uniminuto?
Si es así, no puedes dejar de escuchar Onda.
Un espacio cargado de energía, historia, cultura, actualidad y mucha pasión por la comunicación.
Sintonízate a través de los podcasts de Uniminuto de Radio UVD. Recuerda que es una emisora de estudiantes
para estudiantes.
Escúchanos. What is this I'm feeling?
Música de K-pop, top de la semana.
Bueno, el día de hoy quise recordar algunos temas de los 80 y los 90. Si bien sabemos que 5 canciones no representan la importancia que mantuvo esta década en las vidas de algunas personas, pero seguro les harán alusión a la nostalgia que cada uno mantiene.
En la 5.
Bueno, en esta posición encontramos todo un himno del rock en castellano, como es Afuera. Un punteo nos da la bienvenida y nos adelanta quién será el verdadero protagonista del disco, el gran Alejandro Markovich, y su guitarra entra la batería y la cálida voz de Saúl entonando una letra rara como todas las de Caifanes.
Muchos años uno cree que el caer es levantarse y de repente.
En la 4. Bueno, en esta posición tenemos a Matador o El Matador. Es el segundo sencillo de la banda argentina Los Fabulosos Cadillacs. Está incluido en Vasos Vacíos, el octavo y más premiado álbum del grupo. Se convirtió en la canción más representativa y más popular en toda la historia de la banda.
En la 3.
Con una letra íntima, algo intensa y melodramática, sumada a una pegajosa y creativa base musical, Tren al Sur se convirtió en una de las canciones más exitosas del grupo Los Prisioneros y además de una de las más recordadas. Bueno, si la letra es impresionante, el video no se queda corto. Una ciudad llena de policías, unos niños que no sonríen, algunos sí, pero muchos de los que salen tienen cara de circunstancias. Dan ganas de preguntarle a los colombianos quién es para ellos el señor Matanza.
En la 1.
Bueno, y la ganadora de esta semana es una canción que ha estado siempre como en el centro de la polémica, porque pues en algún momento, no hace mucho tiempo, fue juzgada como misógina por contener una letra machista. Se trata de Ingrata, que no deja de ser un himno que marcó a varias generaciones. Y es que ¿quién no ha escuchado a la Ingrata de Café Tacuba?
No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, que ya no te creo nada, Ingrata.
viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Claro que sí, retomamos el tema del día de hoy, el empoderamiento femenino en el mundo de los negocios y los mitos que nos rondan a las mujeres en cuanto a este ámbito. Recordemos los mitos que estábamos tocando el día de hoy. Uno era que la crianza de los hijos impedía que una mujer surgiera profesionalmente. El otro era que
las mujeres no llegaban a la cima porque les falta seguridad. Las mujeres no aspiran a cargos de alto liderazgo.
Que las mujeres desisten antes de llegar a la cima y que las mujeres carecen de cualidades de liderazgo necesarias para dirigir.
Claro que sí. Entonces, yo creo que el mensaje está claro, que al empoderarnos y protagonizar el cambio que queremos ver, es el punto de partida para concretar nuestras metas en el mundo de los negocios y obviamente a nivel personal y profesional, porque también es primordial ayudar a otros, ya sea familiares, parejas, compañeros de trabajo u otros colaboradores, para que se den cuenta de todo el potencial que poseemos y los resultados que podemos alcanzar, pues que día a día es el gran desafío que enfrentamos, ¿no? Algunas veces existe ciertos mitos o ciertos tabúes que las mujeres no pueden salir adelante por ciertas cosas, ya los nombramos esos mitos, pero en sí no existe ninguna evidencia que las mujeres se den por vencidas en su vida profesional y independientemente de la situación por la que estén pasando actualmente.
Sí, Estefanía, lo que dices es cierto, y analizando un poco la investigación que tomamos hace un rato, pues realmente no existe como una evidencia científica o real de que las mujeres desistan o de que las mujeres de algún modo sean menos en el campo laboral. Lo que sí existe a veces es, como hablábamos con Milena, esos factores externos o esos miedos o esas creencias o el mismo machismo que está presente siempre en nuestra sociedad y que pues de algún modo impide o crea barreras imaginarias en las mujeres para que ellas decidan o desistir o simplemente conformarse con, pues, con ciertos cargos o posiciones, viendo que podían aspirar a más.
Sí, yo creería también que el apoyo de las empresas es importante, porque las mujeres tenemos que mezclar muchas cosas, ¿no? La vida laboral con la vida familiar, y tener de parte de las empresas un apoyo es vital para el desarrollo como mujer.
Se me hacía tarde ya.
Bueno, lamentablemente se ha terminado esta emisión de Conexión Radio. Nos vemos dentro de 8 días hablando un poquito más sobre el tema del empoderamiento femenino. Milena.
Bueno, chicas, muchas gracias por la bienvenida. Espero seguir acompañándolas por más tiempo en este
claro
programa.
Que sí, nosotras también.
Claro que sí, gracias a todos nuestros oyentes por sintonizarnos, y recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Conexión Radio VD en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nos vemos en una próxima emisión.
Esto fue Conexión Radio VD.
Conexión Radio.
Tu punto de deliberación y conciencia ante la no violencia hacia la mujer.